Ok, vamos entonces a comenzar nuestra clase bíblica. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir todo este asunto espiritual, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar acerca de los eventos del porvenir y el resumen que vamos a ver del libro de Apocalipsis, y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección 1069 y ya estamos casi culminando los versículos bíblicos. Es más, hoy lo culminamos y después la semana que viene vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos estudiado en ese libro, porque ha sido un periodo de 10 años, 650 horas de estudio bíblico, básicamente, para concluir todo el libro de Apocalipsis, porque lo hemos visto con lujo de detalle. Una cosa muy interesante que sí me pasó cuando fui hoy es que habían aproximadamente unas 80 personas, y yo le había dicho a la señora que hace todo esto que me dejara hacer la oración. Y hice la oración, y fue una oración en inglés, y les di el evangelio a todo el mundo. Cuando terminé me dijeron que pensaban que estaban en la iglesia, pero de todas maneras le di el evangelio, pero bien clarito, a la gente, que yo creo que por lo menos uno se salvó. Bueno, no sabemos, pero de todas maneras me tuvieron que escuchar. Fue 3 minutos nada más lo que hablé, pero fue buenísimo. Eso me tenía muy emocionado. Bueno, les quería dar esa noticia. Primero vamos al recordatorio. Apocalipsis 3:21. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Sabemos que la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue espectacular. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, que cumple todos los deseos de su Padre, hace la ley completa y finalmente va a la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, a nosotros no se nos pide todo eso, porque nosotros no somos perfectos y tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, y por eso nosotros pues somos imperfectos y no calificamos para hacer tal redención. Pero sí tenemos, Él tiene un plan para nosotros que nosotros debemos cumplir. Y todo comienza pues con, primero que todo, creer en el Señor Jesucristo para tener la vida eterna, y segundo, crecer espiritualmente para recibir las instrucciones necesarias para que nosotros produzcamos lo que Él quiere. La producción que nosotros tenemos espiritual es eterna. Es para su gloria, y en este momento nosotros no la vemos, pero en el futuro sí la vamos a ver, y el futuro es eterno. Es la inversión máxima que nosotros podemos hacer de nuestro tiempo, es conocer al Señor para hacer su voluntad. Y el que hace la voluntad del Señor se llena de felicidad, de alegría, de estabilidad, de tranquilidad. Todo lo bueno viene del Señor. Del Señor no viene nada malo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a Apocalipsis, y les voy a leer los versículos 8 al 12 del capítulo 22. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan tus palabras, las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga haciendo impurezas, que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy interesante cómo lo pone, cómo lo enmarca, ¿verdad? La semana pasada vimos la presentación de las credenciales del Señor Jesucristo. Están en el versículo 13 del capítulo 22, y dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esas son las credenciales que utilizó también el Padre, porque recuérdense que el Padre y el Hijo son coiguales y coeternos. O sea que a los dos se puede aplicar. Y después de eso vimos el derecho de los vencedores. Los vencedores tienen derecho a ciertas cosas, y en el versículo 14 nos dice: bienaventurados los que mantienen sus mandatos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esta es la gran Jerusalén. Después del milenio vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Después viene la nueva Jerusalén, y nosotros tenemos acceso a la nueva Jerusalén. Y aquí hay una distinción extraordinaria, porque este derecho nos lo otorga Dios a nosotros simplemente por seguir sus mandatos. Hay creyentes de la edad de la iglesia y del periodo del milenio que no siguieron al Señor Jesucristo, no crecieron espiritualmente y van a estar fuera de Jerusalén. Ellos no tienen acceso a la Jerusalén. Entonces ellos han perdido unas recompensas extraordinarias simplemente porque le hicieron caso al sistema cósmico de Satanás. O sea que la pérdida la sufren ellos por estar involucrados con las cosas del mundo. Recuérdense que nuestra felicidad la podemos tener con el Señor. Es más, a medida que vas creciendo y lo vas conociendo más y más, y él comienza a tomar posesión, a sentarse como el rey en el trono de tu corazón, más tranquilidad, más paz, más estabilidad, más felicidad vas a tener en tu corazón, y no vas a depender de ninguna persona, de ningún sistema. Solamente dependes de tu amado Padre, que te ama y que te da todo lo que tú necesitas. Entonces, esos son los derechos de los vencedores, y fíjense que dice, los que mantienen sus mandatos. Que nosotros, él tiene ciertas cosas que quiere que hagamos, y el que hace eso entonces tiene el derecho al árbol de la vida. Después vimos las categorías de personas que están fuera de la Nueva Jerusalén. Y eso se los quiero recalcar, porque aquí hemos visto que aquí se está dirigiendo solamente a los creyentes. No está hablando de los incrédulos. Los incrédulos tienen ese juicio al final de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Okay? Al final del tiempo, al final del reino milenario, donde el gran trono blanco se lleva a cabo y los incrédulos son echados al lago de fuego. Pero aquí está hablando solamente de los creyentes. Y fíjense que lo que nos dice aquí en el versículo 15 es algo que muchas personas dicen, bueno, ¿quiénes serán estas personas? Son incrédulos, pero no son incrédulos, son creyentes. Fíjense lo que nos dice el versículo 15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Que primero que todo, la primera palabra es una palabra que nosotros hoy en día comprendemos como una palabra pésima, como perros, ¿verdad? Pero eso es lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de quién, nada más y nada menos, de que en el Antiguo Testamento no se admitían los perros en las casas, los perros estaban afuera. ¿Okay? O sea, no los permitían entrar, y en muchos lugares hoy en día pues no los permiten entrar a la casa, solamente los tienen afuera, ¿verdad? Y a eso se refiere. Y habla de los hechiceros, los inmorales, los asesinos y los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Bueno, toda la persona que está en el sistema cósmico está practicando la mentira. ¿Por qué? Porque el sistema cósmico es pura mentira. Entonces se dan cuenta que estas personas son creyentes, pero están practicando estas cosas porque Satanás se los ha absorbido. Recuérdense que si tú te mantienes en el sistema cósmico de Satanás, poco a poco comienzas a hacer las cosas que él quiere. Más y más ya hiciste esto, ahora quieres hacer aquella, y si no tienes la confesión de tus pecados o no conoces cómo es ese sistema que Dios nos ha dado a nosotros como dispositivo, que es la confesión de nuestros pecados, entonces te mantienes en el sistema cósmico sin producir absolutamente nada, dándole a la carne todos los deseos que te pida. Entonces eso es lo que causa el problema. Y estos son los creyentes que eligieron una vida entonces sin Cristo, los que aceptaron su sangre pero rechazaron su mente, los que rechazaron las instrucciones divinas para sus vidas y los que espiritualmente no pueden producir nada. ¿Por qué? Porque se la pasan en la carne. Nunca están controlados por el Espíritu. Recuérdense que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Ahora tenemos un hombre espiritual interno que es nacido de Dios. Le decimos hombre, pero no tiene sexo en verdad, porque el nacido de Dios espiritual es un ser espiritual que no se procrea. Para nacer espiritualmente no hay copulación, no hay cópula. ¿Okay? Solamente somos creados de la mano de Dios, al igual que los ángeles. Entonces, esas personas no produjeron nada, porque optaron por no conocer a Dios, y esta lista habla de las personas que se encuentran en un estado de autodilusión o engaño. Están diluidos, porque Satanás los ha metido en ese sistema y los tiene cegados y los tiene metidos pues en algo que no les deja producir nada. Entonces, cuando estudiamos el versículo 15, vimos esta lista de 5 o 6 diferentes pecados. Pecados tales como la práctica de brujerías, la inmoralidad sexual, asesinatos, idolatrías, los que aman y practican la mentira, que es otra forma de arrogancia. Pues esta es la lista que es similar a la que se encuentra en otros pasajes que hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta de que nosotros todos cometemos estos tipos de pecado. O sea, ¿significa eso que no vamos a poder entrar al reino de Dios? No, de ninguna manera. Como les dije la semana pasada, estas listas son exclusivas. No nos dan todos los pecados. Simplemente ofrecen una presentación de los pecados bajo cada uno de estos títulos. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que ninguno de nosotros escapa de cometer algún tipo de pecado presentado en estas listas. Nosotros mismos los hacemos. Nosotros somos pecadores. Entonces, todos nosotros hacemos esto, los hemos hecho y lo haremos en el futuro. Aun cuando tú seas creyente, vas a practicar ciertas cosas que la palabra de Dios dice que no practiques. Es más, hasta que muramos los vamos a hacer. Piensa qué interesante es esto, porque cuando entras en la religión exige un comportamiento severo que tú no puedes mirar para la izquierda y para la derecha. O sea, lo que entra más que todo es en el ascetismo. golpes de pecho, o sea, el duro trato del cuerpo, etcétera. Pero nosotros nos damos cuenta de que aunque tú trates el cuerpo duro, siempre va a salir por algún lugar. Y la analogía que les he dado es la analogía de una represa. Si la represa siempre tiene agua saliendo por la parte de abajo. Si tú trancas la represa, el agua sube y se va a rebosar por arriba. Tarde o temprano se rebosa. Es lo mismo que pasa con nosotros. La naturaleza pecaminosa siempre nos incita a pecar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí nos está diciendo algo muy interesante. ¿Significa esto que no vamos a tener acceso, que no tenemos esperanza, pues, para estar en la Nueva Jerusalén, en el estado eterno? De ninguna manera. De eso no está hablando. Y eso es lo que les quiero enseñar. Recuerden que el tema del pecado ha sido concluido en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Todos. No puedes estar en doble juicio. ¿Ok? Entonces tenemos algo que es adicionado a esto y tenemos que entrenarnos, pues entrar, afondar, para saber de qué se trata. Es por eso, pues, que tenemos el privilegio de la gracia de Dios. Y me refiero a este dispositivo que Dios nos da de la confesión. Primera de Juan 1:9. Y no es una licencia para pecar, como les he dicho anteriormente, sino un mecanismo divino otorgado por Dios para que nosotros nos podamos recuperar de cualquier pecado que hayamos cometido. Y es por su gracia que somos restablecidos. O sea, les digo una cosa, una vez que tú confiesas un pecado, Dios lo borra y se olvida de él. Tú eres el que dice, ah, volví a cometer el mismo pecado. ¿Cuál mismo pecado? El otro ya lo perdonó. Poco a poco, a medida que tú vas confesando tus pecados, lo que ocurre es que tú mismo te estás juzgando. Y va a llegar un momento en que tú vas a decir, bueno, ¿ya para qué estoy haciendo esto? Deja la hipocresía, ya basta. Y tú mismo te vas a comenzar a controlar basado en las normas y los principios de Dios. ¿Quiere decir esto que va a ser exitoso? No siempre. Pero tú vas a comenzar a odiar lo que haces. Y vas a querer salir lo más rápido posible de eso, porque eso no trae nada bueno. Y se va en contra de tu Señor Dios Todopoderoso, que te amó, que te salvó y que tiene todo lo mejor y lo máximo para ti. Entonces es un proceso paulatino, pero es un proceso que requiere el conocimiento de la palabra de Dios para lograrlo. Pero para conocer la palabra de Dios tienes que confesar tus pecados para estar en el estado de espiritualidad. Es ahí donde tú puedes comprender la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada vimos este listado, que se encuentra en 1 Corintios 6, del 9 al 11. O no saben que los injustos, o sea, los que practican la injusticia, y eso lo vimos con lujo detalle, que no está hablando de los que no han sido justificados por la sangre de Cristo, sino los que están adentro y están cometiendo injusticias que tienen que ver con el sistema cósmico de Satanás. Porque esto es para los creyentes, está hablando con la iglesia, ¿ok? No heredarán el reino de Dios, ¿ok? No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, ya nosotros fuimos lavados de todas las cosas que habíamos hecho. ¿Significa eso que tú le vas a poner un freno completo a esta tradición que tú tienes, que tú te has forjado, que viene por medio de la naturaleza pecaminosa? De ninguna manera. ¿Okay? Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Y todo eso es un listado de pecados, ¿okay? Que Dios sabe que nosotros vamos a cometer. Y cada uno de nosotros va a cometer unas cosas de esta, de una manera o de otra. Entonces, como puede ver, esta es una lista similar a la que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, y lo que podemos observar es que este es el mismo grupo de personas que hacen lo malo. Lo que ofrece el sistema cósmico, eso es lo que hace. Y nunca utilizan la provisión divina de la confesión que tenemos en Primera de Juan 1:9. Entonces, nunca confiesan sus pecados, de manera que continúan viviendo en un estado de injusticia. No están haciendo lo justo, que se encuentra en la palabra de Dios, y están haciendo la injusticia, y aún así hacen cosas relativamente buenas, pues, o morales, porque las hacen basados en el poder de la carne. Ahí viene la religión impulsando a las personas a hacer cosas buenas, pero no cuentan nada en el tribunal de Cristo, porque son hechas por la carne, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y ninguna de la producción de la carne sirve para nada, se quema en el tribunal de Cristo. Entonces, en vez de depender de Dios, lo que hacen es dependen de la carne para hacer estas cosas. De manera que no tienen valor en el tribunal de Cristo. Les estoy dando todo esto para que ustedes puedan visualizar esto de una manera correcta. En Efesios 5:5 nos dice: porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿por qué no tiene la herencia? Bueno, porque pasa su vida haciendo las cosas de la carne. Anda involucrado en el sistema cósmico. Quiere que Satanás lo bendiga inmediatamente. Es lo mismo que la persona que quiere cocaína para elevarse. ¿Okay? Sí, tómale la cocaína, pero te va a hacer daño posteriormente. Lo mismo pasa con nosotros involucrándonos en el mundo. Posteriormente vas a sufrir una pérdida de recompensas extraordinarias que son eternas. Eternas. Eso es lo que estás dando, es lo que estás pagando por darle gusto a la carne. Entonces, la herencia no es la salvación. Es algo que ocurre después de la salvación, como comprenderán. Entonces está hablando con creyentes porque está hablando de la herencia. Los incrédulos no tienen herencia, tienen el lago de fuego. ¿Okay? Entonces, está disponible para todos nosotros pues después de la salvación. La herencia entonces tiene que ver con recompensas y con privilegios adicionados extraordinarios. Veamos otro listado, porque fíjense que en toda la iglesia, en diferentes libros de la Biblia, está hablando de los creyentes que están cometiendo este tipo de cosas. Entonces, en Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Sensualidad es las pasiones desordenadas haciendo pues sexo. Y idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales es abierto, como ya se los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, tú estás metido en el sistema cósmico dándole a la carne todo lo que quiera y tú no vas a tener tiempo para conocer la palabra de Dios, para crecer. ¿Qué te hace producir las cosas de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios en ti es la que te hace producir las cosas de tu Padre. Poco a poco lo vas a amar. ¿Lo vas a amar por qué? Porque lo estás conociendo y Él es perfecto y te ama y tiene lo mejor para ti. A ti no te va a faltar nada. Si tú tienes al Señor no te falta nada. Él te lo va a dar. Y tú mismo vas a saber, no porque te lo diga el pastor, ¿ok? Nada, eso no tiene que ver nada. Es porque tú mismo te vas a dar cuenta de que la bendición de tu Padre está contigo. Tú vas haciendo las cosas y viene la bendición. Y tú lo vas a saber porque las bendiciones están hechas a tu medida, para ti exclusivamente. Tú vas a saber porque Él te ama a ti y tú te vas a dar cuenta que tienes estas bendiciones. Nosotros no estamos aquí para comparar nuestra vida con nadie. Cada uno de nosotros tiene una vida dada por el Señor. Y nosotros le damos las gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que tiene fulano o envidiarle lo que tiene otra persona. Para nada. Eso no es para nosotros. ¿Okay? Él tiene lo nuestro y nosotros estamos contentos porque Él es nuestro Padre y es el que nos guía y es el que tiene todo lo mejor para nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, este es un estilo de vida que no utiliza la confesión de los pecados y este creyente se mantiene en el sistema cósmico de tal manera que no puede conocer la palabra de Dios y no puede crecer y no puede llegar a ser victorioso. Y consecuentemente entonces pierde la segunda herencia. No recibe las recompensas. Ha entrado en un patrón de vida separado de Dios porque Él la ha escogido por su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta persona está perdiendo lo que Dios le da por su propia voluntad. Dice, no, yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero seguir aquí con el mundo. Yo no quiero que tú me bendigas, yo quiero que Satanás me bendiga. Que me bendiga inmediatamente, aunque no tenga capacidad. Yo quiero darle rienda suelta a la carne y quiero hacer lo que me da la gana, en otras palabras. Entonces, estas listas que hemos visto son similares a las que tenemos en Apocalipsis 22:15. Para que ustedes se den cuenta que está hablando con la iglesia. Recuerden que en lo que nos dice en Apocalipsis 22:15 es un resumen para la iglesia. Es un resumen para la iglesia, para que nosotros sepamos lo que va a pasar en el futuro, pero nosotros sabemos que el periodo de tiempo que ocurre en el transcurso de la tribulación es para los judíos, para purificar al judío y para limpiar a la tierra de los moradores que tiene, desalojar a los moradores de la tierra para establecer el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ocurrir, punto. Entonces, ese estilo de vida no utiliza la confesión de los pecados. El creyente se mantiene en el sistema cósmico de tal manera que no puede conocer la palabra de Dios y no puede crecer y no puede llegar a ser victorioso porque no tiene la información espiritual con la cual se producen estas cosas. Solamente, ustedes ahora lo pueden ver, que solamente, esto no se trata de religión, solamente el creyente que conoce la mente de Cristo puede producir lo que Cristo produjo. Todo es espiritual. Todo es para la gloria de Cristo. Entonces, consecuentemente, entonces, si no hace las cosas de acuerdo con la palabra de Dios, pierde la segunda herencia, o sea, no recibe las recompensas, ha entrado en un patrón de vida separado de Dios porque Él ha escogido por su propia voluntad hacer eso. Nadie le torció el brazo, nadie, Él mismo lo hizo. Entonces, es el libre albedrío. Apocalipsis 22:15 entonces nos dice, afuera están los perros, ¿Okay? No se van a permitir estas personas adentro. Los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces es el mismo listado, ¿verdad? Estos son los títulos. Bajo esto está una cantidad. Cada una de esas cosas tiene una cantidad de pecados aquí, una cantidad de pecados aquí, una cantidad de pecados aquí. Y todos nosotros lo cometemos. De cualquier clase de pecado. ¿Okay? ¿No? Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Cada quien tiene su propia marca. Que le gusta, o que tiene debilidad por ese lado, ¿ok? Pero es pecado. ¿Te deja de amar Dios porque lo haces? De ninguna manera, te ama. Él más, Él quiere darte la solución. Nosotros somos los que nos hacemos el daño. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender. Como recordatorio, van a haber personas que en el tribunal de Cristo van a ver toda su producción quemada y sufrirán pérdida, pero aún así serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir nada de lo que produce la carne. Ven en el sistema cósmico, es dañino, es tóxico, Él no va a permitir absolutamente nada de eso en su reino. Entonces, en 1 Corintios 3.15 nos dice, si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. ¿Pérdida qué? De recompensas. Su herencia es, se la robó Satanás, dándole gusto a la carne. Sin embargo, Él será salvo, aunque así como por fuego. Ahora les digo una cosa, Dios quiere nuestra felicidad. Ahora, una persona va a decir, bueno, pero si no puede hacer nada, entonces ¿dónde está la felicidad? Dios quiere que tú tengas esa felicidad dentro del marco que Él ha presentado. ¿Ok? Y ese marco es el marco divino. Son las cuatro instituciones divinas y ahí tú puedes tener una vida extraordinaria. Ahora, cuando tú limitas, por ejemplo, esa felicidad dentro del marco del matrimonio, es una cosa maravillosa. Porque ahí lo vas a disfrutar y sabes que eso es tuyo y es lo único que tienes porque fuera de eso no quieres hacer nada porque si no sales del camino de Dios. ¿Me explico? Entonces, tú vas a tener la capacidad para aceptar lo bueno que viene y lo malo también. Porque si tú tienes una relación estrecha con una persona, no solamente vas a tener las cosas buenas. Cada uno de nosotros es imperfecto. Y va a tener cosas buenas y cosas malas. Pero sábelo que son lo que Dios te ha dado a ti para que lo disfrutes. Para que te des cuenta que Dios te bendice. Dios te bendice con esa persona y esa persona es bendecida contigo. Entonces, aquí nosotros, por nuestro propio libre albedrío, nos acatamos a las normas divinas y decimos, de esta manera es que va a ser esto. ¿Okay? De esta manera. ¿Quiere decir eso que no vas a pecar más? De ninguna manera. O sea, es que lo que tenemos que entender es que nosotros somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Nos vamos a descarriar. El problema es que cuando te descarrías, entonces te vas a traer problemas sobre ti. Sobre ti. Lo que va a suceder es que tú mismo te vas a hacer broncas. No es que te vas a morir de bronquitis, sino que vas a tener muchas broncas, muchas peleas, muchas cosas en contra de ti que no te dejan vivir tranquilo. No hay paz, no hay tranquilidad. Entonces, para concluir lo que hemos visto, veamos lo siguiente. Primero, el juicio de todas las personas que no han sido salvadas toma lugar en el gran trono blanco. En el gran trono blanco. O sea que, y aquí no está hablando del gran trono blanco. Aquí está hablando de este estilo de vida que tienen algunas personas. Es más, les digo, la mayor parte de las personas tienen ese estilo de vida. La mayor parte de los cristianos tienen ese estilo de vida. Hay cristianos que tienen un estilo de vida que lo hacen por tradición ser juiciosos, pero lo hacen en la carne. ¿Sí me explico? Hay muchas personas que están bajo la religión y te vas a hacer lo que te dice la religión, pero lo estás haciendo en la carne, por tu fortaleza interna lo vas a hacer. Eso no es en el espíritu. En el espíritu es genuino. Tú lo estás haciendo porque amas al Señor y eso es lo que yo voy a hacer porque yo voy a hacer caso a mi Señor. Él es mi Rey, mi Señor, mi Creador. Él es mi benefactor y yo voy a hacer lo que Él quiera. Punto. Entonces, es diferente. Porque hay muchas religiones que mantienen a las personas sujetas a un listado de las cosas que deben hacer y las que no deben hacer. Y las personas se acatan a ella. Claro está que dentro de ellos hay una gran hipocresía porque no entienden lo que es la naturaleza pecaminosa y saben que tienen que hacer esto, pero hacen esto. Entonces sienten remordimiento, sienten conciencia, la conciencia la sienten cargada. Nosotros no tenemos que tener eso, nosotros simplemente lo que hacemos es confesar nuestros pecados. A medida que vas conociendo la palabra de Dios, vas creciendo y vas disminuyendo la incidencia del pecado. Pero todavía vamos a pecar, pero ahora con conocimiento. Ahora sabemos que, bueno, soy débil, cometí el pecado, no me quiero quedar en el pecado, me voy a confesar inmediatamente. Cuentas cortas con el Señor para poder continuar la marcha espiritual. ¿Supo Dios que ibas a cometer pecados? Absolutamente. ¿Pagó por tus pecados? Por todos. ¿Ok? Él los pagó por todos. ¿Sí? Los que no has cometido todavía, ya los pagó. Lo único que debes es confesarlos. ¿Ok? Si sientes remordimiento por lo que hiciste, es otro pecado. Porque no estás apoyándote pues en lo que Dios te está diciendo. Entonces, Él lo que quiere es que tengas esa paz y esa tranquilidad. Él te ama, Él sabe quién eres y sabe que tú estás peleando con esa naturaleza pecaminosa para llegar a hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Y de eso se trata entonces. Entonces, fíjense que es interesantísimo porque una vez que nosotros vemos como adultos este asunto, nos descargamos de un peso espectacular. Así de simple. Aquí no estamos esperando que nadie sea perfecto. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Todos nosotros somos imperfectos. Entonces, vemos pues que las personas que no han sido salvadas van a ser juzgadas en el gran trono blanco. Ellos rechazaron la sangre de Cristo. Rechazaron el regalo de Dios. El máximo regalo de Dios lo rechazaron ellos, que es Cristo pagando por sus pecados. Entonces, ¿por qué no tienen? Hay personas que dicen, bueno, pero tú me estás diciendo que Él pagó por todos mis pecados en la cruz. Sí, te lo estoy diciendo. Entonces, ¿para qué tengo que hacer nada si ya los pagó? ¿Verdad? Es una conclusión lógica. ¿Para qué tengo que hacer nada si ya los pagó? Tú me estás diciendo que Él pagó por todos los pecados de toda la raza humana desde el comienzo hasta el fin. Entonces, ¿para qué yo tengo que meterme con eso si ya los pagó? Sí, pero para entrar al reino de los cielos tienes que tener la justicia de Dios. Tienes que ser justificado ante el Señor. Y si tú no le dices sí a la cruz, tú no vas a ser justificado, aunque tus pecados sean pagados. ¿Me explico? No vas a entrar, porque no puedes tener, sin la rectitud de Dios, tú no puedes entrar al reino de Dios. Y tú tienes que recibir la rectitud de Dios y la aceptas por medio de la fe. Por medio de la fe eres justificado por el Señor. Por medio de la fe en la obra de su Hijo. Entonces, en Apocalipsis 20, del 12 al 14 nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie antes del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, no sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados ya han sido pagados en la cruz. Entonces son las obras, la producción que tiene la persona en la carne. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esta es para las personas que no han creído en la obra de salvación de Dios Hijo, el Hijo de Dios. Entonces, número dos, yo les digo esto pues porque es algo interesante lo que nosotros vemos en Apocalipsis 22:15, tiene que ver con los creyentes y no con los incrédulos. Los incrédulos son separados, eso es otra cosa, otra bronca. Ellos están condenados para siempre. La sección que comienza en el versículo 6 hasta el fin se dirige a los incrédulos, pero está escrita para retar y para motivar a los creyentes a obedecer a Dios. Entonces, para eso es utilizada. Y vemos que el tema aquí son las recompensas, algo que es ganado. Y no es como la salvación que es dada por la gracia de Dios sin obras. Entonces la entrada es por la gracia de Dios, aceptando el regalo de la salvación, pero las recompensas vienen por medio de la producción espiritual que es promulgada, propulsada y alimentada por la palabra de Dios en ti. Y si tú careces la palabra de Dios, no tienes el capital para producir esas obras. Entonces tu producción es nula, mínima, nada. Entonces, por eso vemos en Apocalipsis 2:7 que nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto, miren, esto es algo espectacular. Yo no sé si ustedes han visto hoy en día, pues, no sé cuántos millonarios conocen ustedes, pero si ustedes van, por ejemplo, a River Oaks, esa gente tiene millones. Que una casa en River Oaks vale 30 millones de dólares, para comenzar. 25 o 30 millones de dólares. Hace unas fiestas que no crees que es de ponina. Si te invitan a una fiesta, tú no vas a llevar con tu botellita y con tu six pack, ¿verdad? Con de cerveza. No vas a llevar ahí con eso. No tienes que llevar nada, solamente tu presencia, porque ahí tienes de todo, hasta orquestas tienen. ¿Okay? Tienen un grupo de personas que te atienden. ¿Me explico? Es un privilegio, pues, entrar a ese lugar porque ahí tienes todo. Esto es una vida, pues, que el dinero no importa nada. Lo que importa es el confort, lo que importa es el ambiente social y todo lo que hay en ese lugar. Es una vida espectacular. Las personas se visten con vestidos de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 dólares. Las mujeres, 20.000 dólares. ¡Vestidos! ¿Ok? O sea que esa gente, pues, lo que hace es ostentar todo lo que tiene. Y el trato es espectacular. O sea que esa vida Claro está, es lo que quieren las personas en la faz de la tierra, generalmente las personas que han logrado en los negocios lugares altos, o personas que están en la política también, que son los que gobiernan el sistema cósmico de Satanás, también son recompensados por Satanás para tener todas esas cosas. Pero también ellos pierden. ¿De qué le sirve al rico ganar estas cosas y perder su alma? Generalmente estas personas ni siquiera quieren conocer a Dios. Pero le estoy diciendo esto porque estas recompensas, que son eternas, son para nosotros. Y simplemente lo que nos pide es que conozcas a su Hijo. O sea que es incremental. Primero, ten la salvación creyendo en la obra del Hijo de Dios en la cruz. Segundo, ten las recompensas obteniendo la mente de Cristo. Si tú obtienes la mente de Cristo, automáticamente el amor de Dios va a estar en ti. Lo vas a amar. Y no hay nada que mueva más a un individuo que el amor. Nada. El amor mueve montañas, el amor mueve todo. Por amor tú lo haces. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. ¿Recuerdas esa canción? Ok, es verdad, es por amor. Ok, por amor. Entonces, al amar a Dios, al conocerlo, lo vas a amar. Y cuando lo amas, vas a hacer lo que Él quiera. Lo que tú quieras, mi Señor, a la hora que tú quieras y como quieras. Ok, porque sabes que es el recompensador de los que lo aman. Ok, entonces, es una recompensa basada en el comportamiento del creyente. Okay, aquí tiene, el que tiene, él se tiene que comportar de cierta manera y tiene que producir. La producción viene automáticamente en amor. Tú vas a hacer en amor porque lo amas, porque lo quieres hacer. Okay. Tú tienes que alcanzar almas para el Señor, tú tienes que hacer esas cosas porque es mi Señor que quiere que yo lo haga. Y va a ser tu estilo de vida. Vas a sentirte mal por hacerlo de ninguna manera. Vas a tener paz y tranquilidad. Y vas a sentir una emoción, y vas a sentir ese deseo, y vas a sentir esa felicidad cuando lo haces, que no la puedes obtener de ninguna otra forma. Porque es maravilloso, ¿ok? Es maravilloso. Que te use el Señor Todopoderoso para hacer eso, óigame por favor. ¿Qué más grande hay que eso? Entonces, como hemos visto pues en este pasaje es paralelo a muchos pasajes que hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Que prometen pues la pérdida de la recompensa y algún tipo de castigo para aquellos cristianos que fracasan y no viven la vida cristiana. Esta es una recompensa, es una persona pues la que no lo hace, es una persona estéril espiritualmente hablando, sin producción divina, no está prometiendo juicio a aquellas personas que cometen estos pecados, porque estos pecados fueron pagados en la cruz, o sea que no está hablando de juicio. Lo que está prometiendo es que debido a que no hay crecimiento espiritual, no existe el deseo de conocer al Redentor, al Creador, no hay recompensa. Porque lo que te va a promover a ti es la recompensa. Esto lo que hace es que nosotros tengamos una relación íntima con nuestro Padre. Así, así de simple. Entonces, por eso pues no tiene recompensas en el tribunal esta persona, porque no le interesó conocer la mente. Le interesa conocer la mente de las personas que están divagando por el mundo. Los que no tienen nada que ver con el asunto. ¿Okay? O se ponen a ver novelitas, como quien dice. O la vida de fulano, o la vida de mengano. ¿Qué te van a dar a ti? ¿Verdad? Entonces, se quedan pues sin privilegios. Por su propio libre albedrío, se quedan sin privilegios. Entonces, cuando ponemos todas estas cosas en el contexto adecuado, nos damos cuenta, primero, que todos los pecados fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para comenzar, en Colosenses 2:13 nos dice, y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos. Delitos son los pecados. Nosotros tenemos transgresiones, ¿verdad? Y tenemos delitos, así le llaman. Delinquir la ley es un delito. Y habiendo cancelado el documento de la deuda. Esa es la deuda que tenemos con nosotros. Porque nosotros todos hemos mentido. Todos nosotros en un momento u otro hemos codiciado algo que no es de nosotros. En algún momento hemos hecho cosas. Miren, en nuestra vida nunca hay una sola persona que haya puesto a Dios número uno todos los días de su vida. No existe tal cosa. Es una violación de la ley perfecta de Dios. Entonces todos nosotros hemos transgredido la ley. Y al hacer eso, entonces nosotros somos culpables. Y eso tú no lo puedes echar atrás. Ya lo hiciste. Ya eso está hecho. Entonces, ¿cómo vas a pagar por eso? No puedes. Solamente el Hijo de Dios pudo pagarlo. Entonces, al creer en Él, eso está pagado. Todos tus pecados, todas tus transgresiones están pagados. Y el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Punto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, señoras y señores, nos damos cuenta de que, ok, sí, voy a cometer cierto tipo de pecado. Ok. Y es más, es el pecado que a mí me debilita las rodillas. Como quien dice, porque todos nosotros tenemos. Lo que va a hacer uno es que, bueno, si caes en la tentación, porque el empuje de la naturaleza pecaminosa es demasiado, pues caíste. Pero la confesión tiene que hacerse inmediatamente, y ese estilo de vida lo vas abandonando porque ese estilo de vida es el que causa problemas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que una mariposa, hay otra palabra, pues moth, no sé cómo se dice moth en español, pero la mariposa es igual, parecía la mariposa, no se puede acercar a donde hay llamas, porque las alas son muy combustibles y se quema, se cae y se quema. ¿Okay? La palabra moth, ay, como quisiera, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, no tengo mi teléfono para tener la traducción, pero de todas maneras, de eso se trata. ¿Tú la estás buscando? ¿Moth en español? Ok, perfecto. Entonces, el problema es que nosotros debemos alejarnos de la debilidad de nuestra carne. No te metas a un lugar donde venden alcohol si eres un alcohólico. ¿Ok? Porque va a ser muy difícil que tú le... Bueno, va a ser no solamente uno, no puedes.
La polilla
pasa por el fuego y se quema. ¿Okay? Es que tenemos un traductor americano, entonces por eso nos salió otra cita. Pero esa misma es. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que no te acerques. Si tú eres una persona que te vuelve loco el sexo y las mujeres, todas las mujeres te fascinan, no estés mirando a las mujeres, que ponte así porque, oye, es demasiada la tentación, ¿ok? No vayas a la playa, no vayas a la piscina porque te vas a ver loco, ¿ok? Lo que vas a estar pensando, no, créeme lo que no vas a estar pensando en Dios. No vas a estar pensando en Él. Vas a pensar en su creación, lo maravilloso y lo divina que es su creación, punto. Claro está, pero el asunto es que nosotros tenemos, pues todos tenemos debilidad. Aquí no hay uno que se salve y todos pues flaqueamos por algún lado o por otro. Entonces, el documento de deuda es el pecado. Y este fue clavado en la cruz y ha sido erradicado completamente en la cruz. Punto. Erradicado por completo. ¿Sí oyeron eso? O sea que el pecado hoy en día no es el tema. Ya no es el tema. Para el creyente que está creciendo, y para el creyente no es el tema porque todos han sido pagados. El tema es el crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento espiritual, no hay producción. Y si no hay producción, no hay recompensas. Fácil, ¿verdad? Fácil, así de fácil es. Si echamos a un lado la mente de Cristo, llegamos a ser estériles. No producimos nada para el Señor. No vamos a producir absolutamente nada de valor intrínseco, de valor eterno. Lo que vamos a producir es madera, heno y hojarrasca. Y se queman en el tribunal de Cristo. Pérdida total. ¿Ustedes vieron las personas que pidieron una pérdida total con el huracán? Por las inundaciones. Hay personas que casi pérdida total, pues, fue tremendo. No era una pérdida total que se te queme toda la casa, con todo lo que tienes adentro. ¿Ah? Y que no tengas ningún tipo de seguro. Imagínense tener que comenzar de nuevo. A ver si tienes todo ahí. Tremendo, ¿verdad? O si viene una guerra y te quita todo. O si viene un sistema totalitario y te quita todo lo que tienes y te quedaste con una mano adelante y una mano atrás. ¿Ven? Es horrible sufrir ese tipo de pérdida. Pero sufrir las pérdidas eternas es porque nosotros queremos perderlas. O sea, es algo que nosotros tenemos que evitar y tenemos que ver. Entonces, aquellas personas que no están caminando por medio del Espíritu, están caminando por medio de la carne. Y todo lo que puede producir son estos pecados, pues tenemos estas listas en estos diversos pasajes, de manera que no están siendo castigados por esos pecados. Eso sería un castigo doble. El asunto es que debido a que se han vivido su vida en la carnalidad, basados en su naturaleza pecaminosa, no tienen producción y no tienen recompensas. Y las recompensas eternas las perdieron. Entonces van a haber muchos salvos, pero van a estar viviendo fuera de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Así de simple. Los vencedores viven adentro, comen al árbol de la vida, tienen todos los privilegios, todo lo que es bueno, están cerca del Señor, etc. Los demás viven a la luz de la Nueva Jerusalén, fuera, las naciones, habla de las naciones fuera de este lugar. O sea que esto es algo que nosotros tenemos que pensar cuidadosamente porque nos interesa, nos incumbe, es importantísimo, es más. Conocer esto es importantísimo porque nosotros sabemos que Dios no puede mentir. Él nos dice a nosotros las cosas como son y nosotros tenemos que hacer caso. Son pocos, les digo, son muy pocos los que verdaderamente dicen, primero mi Señor, créemelo. Dios ha puesto a los pastores y maestros, que son los cocineros de la palabra de Dios, para alimentar. Nosotros vamos al restaurante porque tenemos hambre. ¿Okay? Si tenemos dinero que hacer, vamos a un restaurante, a un restaurante mexicano, un restaurante americano, un restaurante de hamburguesa, un restaurante de pollo, pero vamos. ¿Sí o no? Cuando tenemos hambre espiritual, venimos a la iglesia. Y es en la iglesia donde nos alimentamos espiritualmente. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y ¿Cómo es dada esa palabra? A través del pastor y maestro en la iglesia, en la congregación local. Yo por eso les digo que yo me pongo a pensar y a veces digo, bueno, ¿será que las palabras que yo les digo no están llegando a la meta? Porque esto debería estar lleno, señoras y señores, lleno. ¿Cuántas recompensas se están perdiendo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros queremos. O sea, no podemos echar la culpa a nadie. Nosotros escogemos. Y tú escoges. Y es tu escogencia la que determina lo que haces, lo que no haces. La producción la tenemos que tener. Yo les he dicho una otra vez. Por ejemplo, como ejemplo, yo estoy produciendo obras espirituales en este momento, señoras y señores. ¿Ok? ¿Sí o no? Estoy haciendo las cosas de Dios. ¿Ok? Y cuando puedo, le digo el evangelio a Raimundo y a todo el mundo. Si me encuentro con ellos, yo le voy a hablar de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé de qué se trata. Y nosotros a medida, no, eso no es una cosa forzada. ¿Ok? Tú a medida que lo vas conociendo, lo vas amando. Y vas a tener, si tú amas a una persona, vas a hablar de ella. Lo maravilloso que es esa persona. ¿Verdad? Como la madre que tiene hijos. A todo el mundo le está diciendo mi hija y mi hijo. Y lo único que habla es del hijo y de la hija. O si recién se casa o tiene un novio, habla del novio. A las amigas le está hablando del novio constantemente, lo maravilloso. Y que ya hace esto y que hace aquello. Y que está hablando, bla, 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 bla. ¿Verdad? Nosotros vamos a hablar del Señor cuando nosotros lleguemos a conocerlo de verdad, ¿verdad? Porque eso va a ser algo que sale de nosotros. El querer como el poder viene de la palabra de Dios. Bueno, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas profundamente y ver que tu gracia es incomparable, que tus provisiones son extraordinarias, que tu plan es perfecto y tu justicia es maravillosa. Queremos conocerla más y más y ahondarla más y más para amarte más y más, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.